Asís Kurmaneta acaba de publicar una historia ilustrada que todas las personas que estamos escuchando conocemos de alguna manera. Es la historia de las llamadas brujas de Zugarramurdi. Bueno, no solo de Zugarramurdi, porque fue una caza de mujeres, sobre todo, también de hombres, pero sobre todo de mujeres en la parte de Navarra y Lapurdi. Es una historia que a veces ha tenido un halo de romanticismo, que ha hecho que aquellas torturas y asesinatos de muchas mujeres y algunos hombres, como decimos, haya llegado hasta nuestros días con un velo de placidez, por decirlo de alguna manera. Pero sobre todas las cosas, esta es una historia de sangre, de dominación, de poder, de colonización. Asís Kurmaneta es un escritor y dibujante conocido, nacido en Iruña, actualmente vive en un pequeño pueblo de la Baja Navarra, Ozta, un territorio muy importante en la historia que cuenta el libro Sugarren Mende, publicado por la editorial Erroa y que lo ubica en el último bastión del Reino de Navarra. Asís Kurmaneta, egunón.
Baita soy.
Ni las brujas ni los aquelarres existieron, pero ¿por qué ha llegado hasta nuestros días aquellos momentos de sangre, de asesinatos y torturas de esta manera tan, no sé, romántica?
Ya. Bueno, ahí estará la primera cuestión clave. La primera cuestión clave, ¿por qué en todas las adaptaciones que se han hecho de ficción, pero también en los estudios serios que se han hecho sobre el tema, siempre queda una cosa un poco mitad esotérica, mitad una especie, como se llamaba antes a la violencia de género, crimen pasional, como de pasión y tal. Y como tú dices, es una historia de dominación, de colonización, de machaque. Pues la cosa es que se dio durante un siglo, se quemó a fuego lento cientos y cientos y cientos de personas. Y luego de repente, pues cuando a lo que pasó el siglo de esta barbacoa gigante, se decretó un edicto de silencio de la Inquisición española, que decía que a partir de entonces todo lo que fuera nombrar o intentar recobrar la dignidad perdida o incluso recuperar el dinero que se había robado a estas gentes o devolverles la, pues no sé, el estatus de gente libre y etcétera, se decretó que no, que a partir de entonces todo silencio. Y entonces pues nos ha llegado una especie de, entre mitología, entre cosa como de ciencia de magia negra y etcétera, cuando lo que fue realmente una maquinaria gigante y muy eficaz de eliminar todo lo que fuera disidencia social, política, económica, etcétera, etcétera.
En este libro que tiene como base muchísima documentación, defiendes que todo aquello fue sobre todo un acto político, una estrategia muy diseñada para acabar con una forma de pensar, con una forma de vivir, con una forma de gobernar, ¿no?
Sí, mira, aquí por ejemplo, todo lo que se ha escrito en Euskal Herria sobre el tema, pues se trata desde el punto de vista de género últimamente, menos mal, porque este punto de vista faltaba. Se trata desde un punto de vista también económico muchas veces, y la mayoría de las veces, como ya hemos hablado antes, pues una especie con un halo de entre magia y esoterismo y mandrágora y tal. Pero bueno, la cosa es que la Inquisición española, en su momento de mayor apogeo, en el Imperio español hubo 21 tribunales que se extendían pues desde Sicilia, en el este o al este, hasta las Filipinas, pasando por toda lo que era Nueva España, las colonias americanas, el Portugal ocupado y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de los siglos, estos que fueron colonias, pues son hoy países normales en el mundo que se gobiernan a ellos mismos, son repúblicas independientes la mayoría. Y entonces hacen una lectura del paso de la Inquisición española por aquellos siglos, que es muy interesante, y gracias a lo que es la ciudad de Dios, que es Internet, hoy por hoy puedes entrar, pues aparte en cosas muy generales y tal, puedes entrar en tesis doctorales de universidades de todos estos países, y entonces ahí no hay ninguna duda el análisis que hacen, pues desde México, por ejemplo, Natalia Silva Prada, es una mujer a seguir. Ella, por ejemplo, dice, mira, nunca se ha tratado seriamente el factor político y policíaco de la Inquisición española. O, por ejemplo, desde Portugal también lo tienen muy claro, que fue una maquinaria espectacular de quitar de enfrente a toda una élite social, política, etcétera, de los países dominados, para luego la Inquisición está, pues fue durante siglos, imponiendo la pedagogía del miedo, que dice Iñaki Reguera, y una parálisis social y política, porque claro, en un bazarre, si te pones a hablar, de repente va a haber un familiar de la Inquisición que va a llegar a sus oídos lo que has dicho. Y entonces es crear un delito de opinión que la gente, bueno, hacía que quitar las primeras figuras estas de en medio, como decíamos, y luego lo segundo, imponer con este ejemplo del miedo pues un rebaño gigante, si es que no estabas adscrito a los dominicos de la Universidad de Salamanca, todo el resto era disidencia, y como decía Martín Castañeda, un inquisidor de la época, decía que todo lo que no era iglesia católica era iglesia diabólica. Entonces todo lo que era dogma iba al fuego.
Has mencionado élites, estas personas que fueron detenidas, torturadas, asesinadas, en algunos casos incluso quemadas en hogueras, ¿eran personas de la élite de esas sociedades en las que vivían? Es decir, ¿tenían tierras, eran líderes en sus comunidades?
Mira, sí, hay otro autor a seguir, que es Dairman McCulloch, un escocés, y hace un análisis muy lúcido sobre la caza de brujas en toda Europa. Y entonces dice, mira, hay que quitarnos de la cabeza la imagen de la vieja huesuda, leñosa, que está pocimando y tal. No, eran gentes prósperas y como él mismo dice, eran las élites pensantes de las sociedades, pero quizás no eran las más sumisas al sistema. Y luego añade otra clave diciendo, ¿y dónde se dio en Europa estos procesos los más bestias? En países donde tenían un entramado legal que protegía mucho las comunidades, lo mismo de tierras que de gentes, y el poder absoluto que estaba surgiendo entonces, el terrible imperialismo de las monarquías europeas, les sobra este tipo de leyes antiguas comunales, en muchos puntos matriarcales, de todo lo que conocemos por el medio del fuero. ¿Qué había que hacer para quitarse a estas gentes de encima sin tener que entrar en todas las defensas legales que tenían gracias al fuero? Bueno, inventarse que estas gentes chupaban la sangre a los niños por el sexo, luego les quitan el corazón, lo cocinaban, se lo comían, y estas declaraciones les hacían hacer a estas gentes después de unas manos de tortura de miedo. Y estamos hablando no de la Edad Media más antigua y más supersticiosa, estamos hablando de 1600, pues cuando ya está el barroco, el heliocentrismo ha sustituido al geocentrismo, estamos en la Edad Moderna, es alucinante. Y ya para acabar la cuestión, dice, hay dos citas muy interesantes, una es de Pierre de Lancre, que era el abogado que vino de Burdeos para quemar a la gente en la Purdi, y la otra es de Salazar Frías, el que era el presunto abogado de las brujas y era un inquisidor español. Y Delancre dice, sí, aquí en la Purdi, en el aquelarre, él no dice aquelarre porque aquelarre la palabra todavía no la habían inventado, porque es un invento de los inquisidores de Logroño. En el Sabbat, dice él, en el Sabbat de la Purdi se juntan las mujeres más poderosas, los hombres más ricos, y él mismo actuó contra los armadores más potentes que había en Ziburú, los párrocos de Don Iván Eloizune y de Ziburú, y a la vez Frías, al año siguiente, desde Logroño, dice, en Navarra se está juzgando y procesando a la gente más noble y con mejor fama de aquel reino. Con lo cual, lo primero es quitarse esta gente, esta élite pensante, que muchas veces, bueno, había propietarios, pero había también marineros, carboneros, parteras, de todo, es toda una sociedad, pero el que molesta hay que quitárselo. Y luego, por medio de la tortura y de listas muchas veces que estaban prehechas, pues se da también otro factor que no nos va a dar tiempo a hablar, que son las revueltas antiseñoriales que se dan en toda Europa en aquel momento. Pues es un caso de libro el que se da en el Valle de Araiz, en el mismo monasterio de Urdazubi, o por ejemplo en el caso del señor de Urruña o del señor de Sempere, que son gentes que están cada uno muy asociado a la monarquía ocupante de su lado y son las piezas clave para denunciar a los vecinos y a los, bueno, a la gente que les está haciendo la puñeta porque ellos no pueden imponer pues su poder post-feudal este.
Claro, eso quiere decir que entre los habitantes de entonces de este país hubo chivatos, vamos a decirlo así rápidamente. Hubo connivencia con los inquisidores.
Bueno, claro, siempre en todos los países, yo creo que es una historia de siempre y sea en todos los países del mundo, que es, bueno, pues cuando una potencia le vence a la otra y la invade, siempre cuentan con agentes del país que les hacen la labor más sucia. El mismo consejo de guerra de España, con Felipe II, están hablando de las represalias que tienen que llevar contra la zona de ultrapuertos, porque están siempre los navarros, por los que están sometidos, más los que están en el exilio, intentando recuperar y liberar el reino una vez. Es una constante en todo el siglo, y es algo que tiene mucho que ver con esta represión, porque muchas veces hay textos que dices, pero ¿cómo esto no hemos conocido si está publicado ya? De 1516, por ejemplo, diciendo a los inquisidores, sí, investiguen a esta gente de Roncal y Salazar que han dejado entrar a las tropas del mariscal de Navarra, y menos mal que están las tropas del emperador y lo han capturado, pero investiguen quiénes son. Y no investiga un tribunal civil, investiga la Inquisición, el Santo Oficio. Entonces, esta gente la que luego va a pasar al fuego directamente. Entonces, el factor de la persona local que está ayudando a la potencia invasora o ocupante, pues es, como te iba diciendo, una orden que da Felipe II por medio de su consejo de guerra a la Inquisición, es decir, bueno, las represalias que se hagan contra la Sexta Merindad, contra la Baja Navarra, que parezcan hechas por el señor de Ureta y no desde Madrid. Entonces, bueno, siempre está el agente nacional, pero que está colaborando con el imperio que está mandando, que está, bueno, pues llevando a cabo su tiranía, pero queda mucho más legal y a la vez es mucho más eficaz si tienes una lista de gente a la que tienes que ir suprimiendo hecha por alguien de aquí.
Ahí, en este libro se mencionan varias personas, pero dos, voy a mencionar dos porque hay un montón. León Araníbar y Ágata Arbizu. ¿Quiénes eran estos personajes?
Oh, pues apasionante. Si tuviéramos dinero haríamos varias series en Netflix. Pero bueno, como no lo tenemos, pues hemos hecho con Erroa y Errima, las dos editoriales asociativas, hemos sacado el cómic. Pues básicamente León Araníbar es el hombre de confianza del emperador español que está situado como abad en la abadía de Urdazubi. Entonces, por un lado va a ser comisario inquisitorial, va a ser el que va a mandar a la hoguera a todos sus convecinos de Zugarramurdi, más de Urdax, etcétera, y a la vez es la cabeza de toda la red de espionaje que tiene el virrey español desde Pamplona. Tiene toda una red que están controlando lo que es la nueva frontera. Hasta entonces, mientras Navarra fue independiente, no existía esta frontera del Pirineo. Pero de repente, Navarra, de ser un reino neutral e independiente, se convierte en un bastión militarizado y contra el enemigo secular y hereditario, como decían, que eran los franceses. Entonces, de repente, se empieza a montar allá una red de espionaje terrible, y León Araníbar es la red, en esta red es el núcleo que controla todo el espionaje desde Garde en Roncal pues hasta Lapurdi. Entonces, por un lado está él y por otro lado está Ágata Arbizu, que es una agente suya, una barrunt, como se llama en aquellas épocas. Y entonces ella es una mujer de Pamplona que ha conseguido colarse como dama de compañía en la corte de los reyes protestantes en Pau. Entonces está de dama de compañía de la princesa Catalina, y a la vez está pasando información a Araníbar, y Araníbar la hace pasar al virrey, y el virrey se la pasa a Felipe II. Entonces es una trama apasionante, y es lo que a mí lo que me asombra de Araníbar. Lo puedes detectar en un montón de libros de historia que hablan de espionaje o fortificación del Pirineo o de agentes del imperio en aquel momento, eso es. Y por otro está, pues como el que está llevando a la hoguera a toda la gente del Bidasoa y tal y cual. Entonces, ¿cómo se dice? Lo que no se ha hecho hasta ahora, que es lo que he hecho yo, no con gran mérito, porque yo no he investigado nada que no esté publicado. He cogido lo que está publicado y he hecho la liazón que se me hace más natural, que es decir, el tipo este, si era el agente de Felipe II y ha proyectado, por ejemplo, la toma militar de Bayona, cómo pueden entrar los españoles, él ha comprado a varios militares de Bayona para que les abran las puertas, etcétera. Es un tipo muy beligerante que está en contra de los reyes legítimos que están exiliados en el Bearn. Y por otro lado, es comisario inquisitorial y está mandando al fuego y enterrando secretamente a víctimas que se le van muriendo, imponiendo su ley por toda la zona del Bidasoa, se dijo, pues es que, claro, esto es muy lógico, es muy coherente.
Ya. O sea, que el objetivo era acabar con el Reino de Navarra.
Hombre, el objetivo, ahí hay un montón de hilos por los que tirar. Por un lado está el asunto religioso. En aquel momento, pues el calvinismo, el luteranismo, todo esto es el pavor de la monarquía española. La monarquía española, pues es en aquel momento, pues el país más intolerante, intransigente de toda Europa. A los judíos les ha echado, les ha masacrado, a los musulmanes también, ahora a los moriscos les van a expulsar de Aragón, y entonces luego aparece de repente el luteranismo, que para Carlos V pues va a ser su pesadilla. Entonces hay un factor de que ahí va, pues los reyes y reinas de Navarra que están en el otro lado, pues se han pasado a la religión reformada y están haciendo llegar libros y etcétera de contrabando a la Navarra ocupada, pues porque es también pues una religión nueva, un cambio y etcétera. Por un lado está eso. Por otro lado está el asunto de género, que decías tú. Desde luego hay muchísimas más mujeres que han sido juzgadas y castigadas que hombres. Hay que leer, por ejemplo, a Felipe II cómo se ríe de la reina de Navarra, pues diciendo que es una oveja, una cabra, y en cambio el pastor, no sé qué. Entonces es un discurso como es el de Pierre de Lancre, o es de los inquisidores españoles, pues súper misógino, machista, patriarcal y de todo. Hay un camino que no se ha explorado, o muy poco por ahora, es el de los niños. No se da en ninguna parte del mundo una implicación mayor de niños, lo mismo como declarantes, que como acusados, que como torturados, que como muertos, muertas. Hay momentos de esta enorme masacre, hay una proporción de niños enorme. ¿Cómo instrumentalizaban a estos niños? Muchos declararon después, antes de morir, pues mira, yo es que como me daban fuego en mis partes, me retorcían el cuello, no sé qué, tuve que declarar, pero ahora me desdigo porque declaré contra mí misma y contra todos mis vecinos. Entonces, esta parte también está por tal. El asunto político, sin duda, no es casualidad que la Inquisición española empieza a actuar en Navarra en 1513, y de repente la caza de brujas desaparece en 1620, justo cuando la reina muy católica de Francia decide unir Navarra ya directamente a Francia y acabar con el protestantismo a la vez. Entonces hay un montón de hilos por los que tirar, pero eso, lo raro es que se ha tirado siempre por los caminos más habituales de qué harían aquellas gentes, se darían ungüentos, era alucinógeno, y de eso no hubo nada. Eso, lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es, como hipótesis de trabajo misma también, no hubo ni aquelarres, no hubo conjuros, no había reuniones que se iban por los aires o no por los aires, y todo era un montaje para acabar pues con una gente molesta para el sistema.
Se ha hablado mucho de la Inquisición española y la Inquisición francesa, pero como entes independientes, pero ellos entre ellos sí que tuvieron relación, ¿no?
Sí, mira, la Inquisición española es un invento más o menos de Fernando el Católico, que reflotó una institución que era ya caduca y estaba ya desaparecida prácticamente, que era la Inquisición medieval, y además consiguió de Roma que fuera él, el propio rey español, a partir de entonces, que nombraría a los inquisidores generales. Con lo cual, lógicamente, pues nombraría siempre a gente que le iba a hacer el servicio sin ninguna duda ni pretexto, ¿no? Entonces, por un lado está la Inquisición española, que es la que va a actuar en Navarra, como decíamos, una vez conquistada, aunque ya en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava ya estaba actuando, pero no ni mucho menos con toda la potencia que vamos a verlo en la Edad Moderna. Y por otro lado está el Tribunal de Burdeos, ese parlamento que se llamaba, no es una institución presumente religiosa, aunque la Inquisición no se ocupaba tanto, como hemos visto, de asuntos doctrinales o de fe, sino era más bien eso, social, política, económico, etcétera. Pero en Burdeos es un parlamento y los jueces van a ser laicos, no son abogados, y es el parlamento de Burdeos. Se ha creado nada más de acabar la guerra de los 100 años contra Inglaterra, y entonces la Purdy y Shuero, que han sido parte de la corona inglesa durante 300 años, de repente pasan a ser parte de Francia, pero vencidos. También ha sido una conquista por la fuerza. Entonces, el Parlamento de Burdeos se constituye allá para controlar ese sudoeste nuevo, esa Francia nueva del sudoeste, que ha sido recientemente conquistada. Entonces, es también otra maquinaria de poder y de control ideológico, social, político y de todo. Que con respecto a tu pregunta, pues era que sí, lo mismo, estuvieron en contacto los jueces laicos, estos de Burdeos, con los inquisidores de Logroño, y se juntaban en Ainhoa con el anfitrión, que era León Araníbar, el que hemos nombrado, que era el abad de Urdazubi, y entonces allá coordinaron su política de, mientras yo estoy quemando en la Purdi, la gente, para que no se escape a Navarra, pues de aquí también actuáis. Y tenemos casos de gente como la señora Lizalde, una señora muy muy rica, según decían, con mucho caudal, decían los inquisidores, que como no podía escaparse por tierra, se escapó por mar hasta Mutricu. Y estuvo allá refugiada varios meses, pero los inquisidores españoles al final la entregaron a los jueces franceses. Los inquisidores españoles a los jueces franceses. Entonces hubo una coordinación, porque claro, durante un siglo, mientras la Inquisición estaba quemando en Navarra, mucha gente se pasaba al otro lado. Entonces dijeron, esto tiene que acabar, vamos a dar de dos fuegos, y entre los dos fuegos que no se escape nadie.
Uh-huh. Ahí juegan un papel importante varios pueblos, Bastida, Urdazubi, Sempere, Zugarramurdi.
Sí, y por eso cada capítulo está del libro está situado en un pueblo diferente, para ir contando y contextualizando un poco históricamente y geográficamente. Bastida, como decías, es un pueblo de Baja Navarra, hasta donde llegó Lancre, que no tenía jurisdicción porque él solo tenía para la Purdi, pero se llevó de ahí a varias mujeres y las quemó. Y Bastida es un pueblo de la Baja Navarra, como decíamos, que durante muchos siglos ha sido el puerto fluvial de Navarra para pasar de allá y hacer entrar los productos desde y hasta Bayona, que estaba negociada con los reyes ingleses y luego con los franceses como puerto de Navarra, una vez que el oeste, Bermeo y Pasaya y etcétera, fueran conquistados por Castilla. Entonces ahí se da un resumen de la política de tolerancia que se dio en la Navarra libre, de que duró ese siglo más o menos, de 1527 a 1520, porque ya la reina Navarra, Juana III, ya en 1561... dio un edicto por el que promulgaba la libertad de culto en los territorios de Navarra y del Bearn. O sea, estamos hablando de 1560 y tantos, que dijo que, bueno, pues si quieres ser cristiano, pero católico, o puede ser calvinista o lo que sea. O sea, la libertad de culto en España se dio en 1866, como 300 años más tarde. Era una política en la que, por ejemplo, acogían a los portugueses judíos que escapaban de la Inquisición, y hay todavía un cementerio judío en Bastida, y hay casas que se llaman Iscariot, David. Entonces, contraponer un poco el machaque sistemático que se estaba dando en la Navarra ocupada y en la Purdi con una política que seguramente no fuera, no hay que idealizar, pero sí que es un contraste tan brutal, y está diciendo una Navarra ocupada que está dándole fuego a todo el mundo, y una Navarra libre que está acogiendo a esta gente que está escapando de todo el mundo.
Y lo que sorprende mucho es cómo en un pueblo tan pequeño como Zugarramurdi ocurre todo esto, ¿no?
Bueno, Zugarramurdi ha pasado a la historia porque el proceso ha sido como el más numeroso de gente y el más reciente en la historia. O sea, quiero decir, en Roncal y Salazar, a Ezcua, durante 100 años han estado quemando a cientos de personas. Lo mismo en autos de fe que se hacían en Iruña o en Calahorra o en Logroño, que en los propios pueblos, que en Aoiz, etcétera. Pero en cada proceso pues pasan no sé cuántos y hay muy poca documentación, porque la Inquisición también se ocupaba de la damnatio memoriae, que es la borrar el cuerpo porque lo queman, pero borrar la memoria de los brujos. Entonces hacían desaparecer muchísimas veces toda la documentación. Entonces no tenemos tanta. En cambio, el de Logroño, de 1610, está muy bien documentado y como te digo, es el último gran proceso contra la brujería que se dio en España. Entonces hay mucha documentación sobre el tema. Como te decía antes, es un poco el manual del libro de pueblo que se independiza de una abadía o de un señor importante y este señor o esta abadía no perdonan y como tienen el primo de Zumosol detrás, pues se ocuparán de la gente que estuvo, los habitantes de Zugarramurdi, que firmaron el acta de independencia del pueblo, de esa anexión de la abadía. Esta gente va a pasar unos años más tarde por las cárceles secretas de Logroño, por la tortura y por el fuego. Uh-huh. Y es nombre y casa y apellido, uno por uno, van a estar todos allá.
¿Y la Iglesia Católica en algún momento ha pedido perdón por todas estas atrocidades?
yo creo que no. Yo creo además el anterior obispo de Roma, bueno, sí, el papa anterior era el... pues no sé qué es, si el presidente o lo que sea, de la doctrina de la fe o algo así, que es un poco la sucesora de la Inquisición. No, yo creo que no. Yo creo que el mundo está así hecho como está hecho y nos ha llegado a nosotros como está y estamos como estamos, es porque les ha salido muy bien la jugada a unos y a otros. Entonces, no, ha salido victoriosa la intolerancia, la intransigencia, el imperialismo, la asimilación y el silencio. Entonces nos ha llegado a nosotros, nada, pues cuatro cuentos de mitología, de brujitas simpáticas y de no sé qué, pero no tenemos ni idea realmente de lo que ha sido esto durante un siglo, sobre todo. Pero a partir de que además acaba la caza de brujas, la Inquisición no va a desaparecer en España hasta 1834, con lo cual el control ideológico, social y anti todo lo que sea disidencia, bueno, dura hasta 1834 y ya hasta el siglo XX, pues con otras modelaciones, remodelaciones de tribunal, que ya es otra historia. Pero no, la Iglesia yo creo que no se ha ocupado nunca de levantar el tapiz de la historia.
Decía Silvia Federici que la caza de brujas fue una estrategia deliberada para expandir el miedo, que fue un instrumento de deshumanización. Supongo que estás de acuerdo con esto, ¿no?
Sí. Federici aporta un montón de cosas muy interesantes. En ciertos aspectos, bueno, es un poco controvertida, pero desde luego aporta la visión global con la que estoy totalmente de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esta frase.
Bueno, hay una cosa con la que no pudieron acabar y es con la memoria, o con toda la memoria al menos, ¿no?
Sí, pero bueno, claro, estamos hablando aquí, tú y yo, los dos euskaldunes, en una radio pública de nuestro país, y estamos hablando en otra lengua. Eso también quiere decir algo. La memoria nos ha llegado, pero nos ha llegado muy, muy, muy maltrecha. Y por eso, bueno, pues hay una idea de las zonas que han estado pues más masacradas por la caza, desde Roncal hasta Sempere, pasando por Amezcua, todo el Bidasoa, y etcétera, pues crear una especie de red de memoria, recuperar todo lo que podamos saber de aquellas gentes, si podemos saber además nombre y apellido, de qué casa fueron, qué cargo, muchas cosas están perdidas sin remedio. De todas maneras, a todo esto darle una dimensión de, vamos a hacer una especie de devolverles la dignidad a nuestros antepasados que murieron diciendo yo no soy bruja, yo no soy brujo, y son los que llevaron al fuego, los que aceptaron al último momento in extremis, después de tanta tortura y tanta vejación y tanta juicio, cárcel en sitios lejanos, una lengua que no comprendían. Muchísima gente tuvo que decir, bueno, sí que soy brujo, le he chupado la sangre a no sé quién, he echado polvos venenosos a no sé quién, he creado tormentas contra los barcos, y esa gente se salvaba la vida, no salvaba ni el honor, ni sus propiedades, y además su familia durante tres generaciones estaba castigada como parias. Murieron los que llegaron hasta el último momento diciendo yo no soy bruja, yo no he hecho estas cosas. A esa gente no les perdonaron. Entonces, tanto para los unos como para las otras, vamos a, no sé, a devolverles su dignidad en la manera que podamos. No podremos dar una reparación total mientras no seamos realmente una sociedad totalmente libre, sin ningún tipo de coacción, que puedas contar las cosas sin problema, sin que de repente pues haya un inquisidor que te va a decir aquí has hecho un delito de no sé qué. Pues eso, en lo que podamos hacer una especie de ejercicio de reparación y de a ver si dormimos tranquilos todos pensando en que, bueno, por lo menos la memoria de nuestros antepasados la tenemos presente.
Zugarramendi es el libro publicado por la editorial Erroa, lo ubica en el último bastión del Reino de Navarra, habla sobre estas personas, hombres y mujeres, que fueron que fueron torturados, asesinados, quemados en la hoguera por ser simplemente disidentes. Asiskur benetan, eskerrik asko benetan. Oso gozagarria izan da irakurketa eta benetan gomendatzen dut.
Mil esker, latza da, latza izan da, oso latza izan da, eta bueno, lastasun pixka bat nik uste transmititzen dela irakurriz. Zuei mil esker.